Liberen los pósters. Justice League, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man Homecoming estrenan nuevos promocionales. Aparte, Justice League también ya estrenó su trailer. También visitas a nuestro país, la señorita Gal Gadot y Chris Pine a la Ciudad de México, y el señor Tom Holland a la Conque allá en Querétaro. También Death Note estrena trailer y también, ¿por qué no decirlo?, unos cómics de los Muppet Babies. Esto y más en el podcast correspondiente al 27 de marzo de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una edición más del podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, como todas las semanas, les estaremos trayendo la información más relevante de la cultura pop, de freaky, geek, nerd o como usted le quiera decir. Hay muchas cosas que platicar, así que pues bueno, estaremos ahí adelantando algunos de los temitas. Pero pues bueno, antes ya de arrancar de manera formal, solamente recordarles vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, también el Tumblr, que de hecho ya le habíamos mencionado que lo estamos reactivando. Nos puede ubicar en la cuevadelnerd.tumblr.com, también a través de nuestro canal de YouTube. Ya ahí estamos también pasando algunas cápsulas informativas también ahí, cortesía de la señorita Melana Teapa y el señor Yair Ortega. Y pues bueno, también el sitio, pues para que se entere de más información, que bueno, el correo electrónico como siempre es contacto@lacuevadelnerd.com. Y en el sitio, pues bueno, ya sepa que vea más información de la que platicamos en este podcast, y pues también para suscribirse al boletín electrónico, al newsletter de La Cueva del Nerd, pues bueno, visite, como le estamos diciendo, lacuevadelnerd.com. Así que, pues bueno, ya, sin más ni más, arrancamos el programa del día de hoy.
Noticias.
Y en una semana de intensa actividad, precisamente para Warner Brothers Pictures, pues bueno, primero, de primera instancia, se estrenó el trailer de Justice League este sábado 25 de marzo. Y pues bueno, llegó de manera espectacular, precisamente pues bueno, presentándonos un poquito más del adelanto de esta muy esperada cinta, que de hecho, bueno, pues ya tenía rato, ¿no? O sea, esta cinta ya tiene mucho tiempo en producción, y el punto también es que llevaba mucho tiempo desde que se había lanzado el previo justamente de esta cinta allá en la Comic Con de San Diego, pues bueno, ya en el mes de julio. Entonces, pues bueno, ha pasado un largo, largo tiempo, y pues bueno, ahora sí ya de manera oficial ya está arrancando la promoción de Justice League. Esto vino también a la mano de hecho, ciertos teasers que se estuvieron lanzando justamente 2 días antes, como previos, ¿no?, al trailer, que estaban enfocados precisamente en los diversos personajes. Pudimos ver a Batman, a Flash, a Aquaman, a Wonder Woman y a Cyborg. Y también se presentó lo que eran los pósters individuales de estos personajes, o sea, cada uno por separado. Y ya un póster oficial en el cual podemos ver a los cinco reunidos, ¿no? Ahorita evidentemente ya el fondo lo ha dado un poquito más de detalles, precisamente que vino de la mano de los White Stripes, ahí como que parece ser que el señor Zack Snyder quiere retomar su vieja forma de películas como Watchmen o como Sucker Punch, donde precisamente la musicalización tiene un punto bastante, bastante importante. Y bueno, precisamente ahora también estos trailers, pues bueno, vinieron de manera importante precisamente también musicalizados, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que recordar que Justice League está programada para estrenarse el 17 de noviembre de 2017, o sea, todavía le cuelga un ratito, pero pues bueno, ya falta menos justamente para que veamos el estreno de estas películas. Ahí también, si quiere ver los pósters, si quiere ver precisamente todo lo que se estuvo presentando esta semana, pues bueno, visite lacuevadelnerd.com y también, pues bueno, obviamente también puede ver el trailer justamente en nuestro sitio. Y vayan haciendo espacio en su agenda porque la Ciudad de México se verá engalanada con la presencia de la señorita Gal Gadot y el señor Chris Pine justamente para participar en lo que será la premiere de Wonder Woman en nuestro país. Pero eso no es todo porque también vendrán acompañados de Patty Jenkins, la directora de esta cinta. Warner Brothers no dio exactamente las fechas todavía en las que estaremos viendo justamente a la señorita Gal Gadot y al señor Chris Pine en la Ciudad de México, pero precisamente se adelantó que serán en los días previos al estreno de la película del universo expandido, que bueno, tiene ya fecha confirmada también para nuestro país de el 2 de junio de 2017. Esto hay que mencionar que será la segunda ocasión que Gal Gadot visita la Ciudad de México, ¿no? La primera ocasión fue el año pasado para promocionar Batman vs Superman Dawn of Justice, y pues bueno, ahí también seguramente que lo más seguro es que estará participando en una conferencia de prensa para medios, y ya por la noche justamente se estará realizando algún tipo de premiere en alguna locación de la Ciudad de México, que podría ser en el Auditorio Nacional, no está confirmado, pero conociendo un poquito precisamente las ocasiones anteriores precisamente de algunas funciones de Warner Brothers, podríamos estar pensando que sí será en el Auditorio Nacional. Wonder Woman, hay que recordar, está dirigida por Jenkins y cuenta con la producción de Charles Robbins, Zack Snyder, Deborah Snyder y Richard Suckle, a partir de un guion de Alan Heinberg y el señor Jeff Jones, y aparte cuenta con las actuaciones de Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis y Lucy Davis, entre muchos otros. Así que, pues bueno, vayan haciendo espacio porque lo más seguro es que para finales de mayo la señorita Gal Gadot y Chris Pine estén en la Ciudad de México. Y ahora sí, si la visita de Stan Lee no era suficiente, muchachos, pues sigan ahorrando porque ahora sí les acaban de sumar un punto más para ir a Querétaro, a la Conque, y es precisamente porque en esta semana la convención de Querétaro ha confirmado la presencia del señor Tom Holland, mejor conocido como el nuevo Peter Parker en la película Spider-Man Homecoming, a través precisamente, bueno, de hecho de manera muy similar a como lo ha hecho en muchas de las ocasiones, pues bueno, Conque precisamente lo presentó a través de un video. No se menciona exactamente a qué grado el actor estará participando dentro la convención, pero pues bueno, no sabemos si va a haber paquetes de firmas, opcionales de fotografías, no sabemos nada, pero pues bueno, hay que estar pendiente justamente de ese tema, pero de que estará presente en la convención, así será. Entonces, pues bueno, hay que recordar, la Conque inicia del 5 al 7 de mayo de 2017, allá en el Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro, así que pues bueno, si todavía no tenían pensado ir, ya sé que seguramente esto le está sumando un punto más para que vayan a la convención.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Bueno, cosas interesantes. De hecho, arranca el primer número en solitario de Iron Fist, que bueno, muy muy sonado precisamente de este nuevo proyecto de Ed Brisson y Mike Perkins, que bueno, seguramente a muchos les estará llamando poderosamente la atención, pese a precisamente de que el show de Iron Fist no fue, creo que lo que mucha gente estaba esperando. Pues bueno, este show, que digo, este nuevo cómic, pues bueno, parece ser tener un buen apelativo. La verdad, yo no fui tan fan del número del volumen anterior, pero pues bueno, podrían estar ahí precisamente también poniendo atención. También viene un Batman Wonder Woman número 19. Este proyecto, que de hecho se ve muy interesante, viene de la mano de Titan Comics, que es Anno Drácula, que es, bueno, va a ser el número uno, un proyecto de Kim Newman y Paul McCaffrey, que la verdad se ve bastante, bastante interesante. 31 páginas en lo que será una serie regular. Entonces, pues bueno, creo que valdrá la pena estarle dando una checada justamente a este nuevo cómic, que evidentemente está en la línea de terror. También viene el Action Comics 976, que continúa la historia de Superman Reborn. También yo sé que seguramente, y sobre todo ahora que en especial que en estos... que bueno, la semana que viene, ya voy a adelantar, vamos a estar platicando de Star Wars Rebels, pero en la cueva reseña. Pero bueno, en esta ocasión está llegando el número 2 de Darth Maul. También el Son of Penguin, bueno, que es una historia de dentro de las páginas de Batgirl, que va en el número 9. También ya se revelaron cosas importantes en el Onward de Thor número 5. Entonces, la verdad, creo que este cómic sí vale muchísimo la pena, porque de hecho sí nos están platicando justamente ¿qué fue lo que le susurró Nick Fury a Thor y que ahora ya está incapacitado para poder levantar el Mjolnir, ¿no? También el Capitán América número 14 de Steve... Bueno, más bien el Steve Rogers Capitán América número 14, que vuelvo a lo mismo. Cualquier cosa ahorita que tenga relacionado con el Capitán América para el Secret Empire, hay que estarle dando su checada. El Electro número 2, que yo no fui muy fan del número 1, pero bueno, seguramente alguno también le estará ahí dando su espacio, ¿no? También yo sé que ya lo maltecamos la semana aparte, la conclusión de el crossover entre Spider-Gwen y Miles Morales, que es, bueno, ya es la parte 6 de esta historia que se llama Sitting on a Tree, que bueno, ya viene en el Spider-Gwen número 18, ¿no? El Gamora número 4, para todos aquellos que también están ahí siguiendo este cómic. El Ghostbuster 101, que es el primer volumen de este nuevo cómic, donde los antiguos cazafantasmas, bueno, los cazafantasmas de 1985 conocen a las cazafantasmas de la película de 2006. Entonces, pues creo que seguramente también mucha gente estará ahí como bastante interesada en estar leyendo este cómic, ¿no? También Quest for Hope, donde estamos viendo el regreso finalmente de Carl Reiner a los Linternas Verdes, que yo sé que también seguramente muchos le estarán ahí dando una revisada. Rocket Raccoon, que ya va en el número 4, pero continúa precisamente la historia de Grounded, ¿no? Que es ya pues bueno, el preludio precisamente a la despedida del señor Brian Michael Bendis de este título. También el Mother Panic, que ya llega al número 5, que yo creo que estos proyectos, bueno, particularmente de esos proyectos que está haciendo justamente Young Animal, que me está llamando bastante poderosamente la atención. También llegó el Star Trek Green Lantern número 4, que es la segunda parte justamente de este cómic, así que pues bueno, ahí también para que lo esté, para que le den una checadita a ese cómic, ¿no? Pues bueno, ahí está. Perfecto, pues bueno, de esta manera llegamos al final de las recomendaciones de esta semana para leer en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y Death Note estrenó nuevo avance, ¿sí? La serie de Netflix, la adaptación de Netflix justamente de el manga diagonal anime, pues bueno, ya dio su primer vistazo y será el 25 de agosto de 2017 cuando el show esté llegando a el servicio de streaming. Esto fue, de hecho, fue presentado dentro del trailer, ¿no? Se presentó el trailer donde pudimos ver ya como varios detallitos. Todavía no pude pudimos ver a Ryuk, que seguramente es una de las cosas que muchos están como muy interesados en ver. Pero bueno, pues por mientras, pues bueno, ya nos adelantaron, ¿no? Lo que sí es que esta serie, en la versión norteamericana, el personaje se llama Light Turner, que bueno, está interpretado por Matt Wolf, y se estará precisamente topando con el famoso Death Note, ¿no? El cuaderno de la muerte, que es básicamente es un artilugio muy extraño de un demonio de la muerte, bueno, el dios de la muerte, ¿no? Un Shinigami de nombre Ryuk, que está interpretado por el señor Willem Dafoe, y que bueno, yo sé que es, creo que de los puntos más característicos de esta historia, ¿no? Lo que sí es que, bueno, nada más para recordarles, la serie de Death Note está dirigida por el director de Blair Witch, el señor Adam Wingard, y también cuenta con las actuaciones de Kit Stanfield, que de hecho está interpretando a él, y Margaret Qualley, que está interpretando el personaje de Mia Sutter, que es la reinterpretación del personaje de Misa Amane en el material fuente. Entonces, pues, vayan apuntándole. 25 de agosto de 2017, Death Note llegará al sistema de streaming de Netflix, y la verdad, perdón que lo diga, pero la verdad es que creo que se ve bastante, pero bastante bien. Yo sé que seguramente alguno que otro ya repeló, pero... La semana pasada estábamos hablando de Venom y ahora estamos hablando de el proyecto femenino que en algún momento de la historia Sony estuvo platicando o estuvo previendo para realizar como parte precisamente de su franquicia de Spider-Man. Y pues bueno, se ha revelado que precisamente una película de Silver Sable y Black Cat está en desarrollo. Parece ser, bueno, que de hecho esto no, ahí se reporta, no es modeltorio del todo... concreto, más bien de sí o no estos programas, lo que será el universo cinematográfico de bueno, más bien formarán parte del universo cinematográfico de Marvel, que técnicamente sí, es algo muy similar a lo que está pasando con Netflix. Ahí se dice, es que Kevin Feige no está relacionado, pero sí, efectivamente no está relacionado, pero forman parte del universo cinematográfico de Marvel, es decir, está todo unido, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que sí es que, pues como estamos diciendo, está enfocado en dos de los personajes, bueno, dos personajes conocidos dentro de los cómics, aunque posiblemente uno no tenga la popularidad justamente que de la otra, ¿no? Chris Judd es de hecho el encargado de estar realizando el guión de esta nueva película, y bueno, que él ya ha trabajado haciendo varias cosas, principalmente haciendo Thor Ragnarok, el guión de Thor Ragnarok, también trabajó en otra de las películas de Thor, y pues bueno, alguno que otro seguramente lo debe de ubicar porque él es el creador justamente del personaje de X-23. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí para que no vaya a haber ningún problema. El estudio, de hecho, está en búsqueda de un director, ¿no? Pero todo indica que el estudio quiere que esta cinta arranque producción en otoño de 2017. Matt Tomac y Amy Pascal estarán produciendo este nuevo proyecto, ¿no? Lo que sí es que, de hecho, como estamos mencionando, es el proyecto que se había ahí mencionado, que es el proyecto secreto, ¿no? Femenino, con un personaje femenino dentro del universo de Spider-Man, que bueno, en este caso, pues bueno, Black Cat es una de las villanas más conocidas del personaje, mientras que Silver Sable ha sido como este personaje que ha sido como parte villano, parte aliado justamente del Hombre Araña, y que de hecho actualmente en los cómics está muerto, ¿no? Entonces digo, ahí nada más el spoiler de 5 años, pero bueno, ya para que no vaya a quedar, ¿no? Entonces, pues bueno, Sony precisamente continúa expandiendo su universo de el Hombre Araña, y ahora sí, un Silver Sable y Black Cat, que no sé cómo jugarán precisamente estos dos personajes con un adolescente como Peter Parker, la verdad.
Tras la taquilla.
Y sí pensaron que los Power Rangers tenían oportunidad de desbancar a La Bella y la Bestia, piénsenlo dos veces, porque no lo lograron. Evidentemente, Beauty and the Beast logró una pues impresionante segunda semana. Y pues bueno, de hecho ya lo puso como el cuarto mejor segundo fin de semana después de su estreno. Y la cinta ya está sobre los 315 millones de dólares en tan solo 10 días allá en la nación norteamericana. De hecho, bueno, se sumó justamente para esta semana, justamente la cinta sumó 88.3 millones de dólares. Pero pues bueno, de todas maneras ya estamos hablando de que allá en Estados Unidos ya tiene 315. Pues bueno, la verdad es que le está yendo bastante, bastante bien, ¿no? También de manera internacional, la cinta sumó otros 119.2 millones de dólares. Y entonces, ahora de manera global, la cinta ya tiene 693 millones de dólares. Y esto marca la cuarta cinta de manera consecutiva del estudio de Walt Disney que sobrepasa los 600 millones de dólares. Bueno, después. Después de Doctor Strange, Moana y Rogue One, A Star Wars Story. Entonces, bueno, en fin. La segunda posición, como ya lo estamos adelantando, pues bueno, se quedó en manos del lanzamiento de Lionsgate de Power Rangers, que tuvo un sólido estreno. O sea, vamos, pues, se quedó en segundo lugar, pero creo que fue un sólido estreno. Y de hecho, creo que mucha gente se lo marcó como muy positivo los 40.5 millones de dólares que obtuvo allá en Estados Unidos. Que bueno, pues la verdad es que creo que es bastante, bastante respetable. Hay que mencionar que de hecho de manera internacional esta cinta de hecho debutó en 62 mercados y tuvo un total de 18.7 millones de dólares para un total de un estreno de 59.2 millones de dólares. Que bueno, de todas maneras está muy, muy bueno. Lo que sí es que hay que mencionar que de hecho la cinta tuvo un fuerte, fuerte impulso en México, donde obtuvo 3 millones de dólares y seguido por Brasil, que tuvo otro 2.1 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es también de esos puntos en los que hay que mencionar. Hay que también comentar que a partir del mes de abril la cinta estará abriendo en otros mercados importantes como Francia, Bélgica, Italia, España, Finlandia, Suecia. Básicamente lo que es todo el continente europeo. Y a finales de abril la cinta estará llegando a Corea del Sur y hasta mediados de julio a Japón. Entonces parece ser que igual no es propiamente de que vaya a correr muy rápido justamente Power Rangers, pero le va a, pues bueno, todavía a dar un buen empuje, ¿no? Lo que sí es que Kong Skull Island quedó en tercera posición allá en Estados Unidos, 14.4 millones de dólares, que representa un descenso del 48% correspondiente al mes pasado. El estreno también de esta semana live de Sony Pictures se quedó en cuarto lugar con 12.6 millones de dólares, y en el top 5 todavía se queda precisamente Logan con un estimado de 10.1 millones de dólares allá también en la nación norteamericana. Entonces, a nivel internacional, otros estrenos que de hecho ya se adelantaron, 31 mercados, se estrenó Chips, ¿no? Que es esta versión de Patrulla Motorizada, que no sé qué título le pusieron aquí en México. Le pusieron algo así como Patrulla Motorizada Recargada, o no sé qué, cómo le volvieron a poner, pero ya saben, de ese tipo de sí, Patrulla Motorizada Recargada, bueno, o sea. Pero bueno, hay que mencionar que en estos instantes en los que estamos grabando, pues bueno, todavía no tenemos la información de la ciudad, bueno, de México, de correspondiente a Canacine, y pues nada más esperamos que haya esta información, y pues bueno, la estaremos actualizando en nuestro sitio, así que quédese al pendiente de la publicación ahí en la Cueva del Nerd. Y como todas las semanas, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Y Spider-Man Homecoming presentó dos pósters y pues aprovechó de una vez el empuje del universo cinematográfico de Marvel. Justamente en esta semana Sony presentó dos nuevos pósters, uno en el que se puede apreciar que el Hombre Araña está trepado en las paredes de la Torre Avenger, y la otra se alcanza a ver una panorámica, ¿no? El famoso New York Skyline, el Manhattan Skyline, al fondo. Peter Parker de hecho está descansando a las orillas del río Este, no, el East River, y se alcanza a ver justamente también la Torre Avenger. Entonces, la verdad están muy coquetas. Bueno, el último me gustó más que el primero, de que está colgado en la Torre Avenger, pero bueno, creo que están bastante, bastante llamativos ambos posters. Entonces, pues bueno, ya están dentro de la promoción. Seguramente estaremos viendo más información dentro de poco. Seguramente se estará revelando algo más, algún trailer adicional en estos días. Así que, pues bueno, habrá que estar pendientes. Y bueno, todavía esto sumado a la noticia de que estará viniendo el señor Tom Holland a la Conque, pues bueno, obviamente, seguramente está ahí sumándole puntos importantes a esta película. Hay que recordar que, de hecho, Spider-Man Homecoming está pactada para estrenarse el 7 de julio de 2017 y está dirigida por el señor John Watts y cuenta con las actuaciones de Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei y algunos otros. Así que, bueno, si no han visto los pósters, pasen a lacuevadelnerd.com. Y a falta de Luga Chaca, bueno, Guardianes de la Galaxia también estrenó otros pósters promocionales. Esta ocasión, de hecho, estuvo bien vaciado porque son como de estilo tarjetas de béisbol, tarjetas coleccionables. La verdad están bien, bien cotorros. Estos fueron presentados a través de la cuenta de Facebook, justamente de la película. Y pues bueno, en ellas podemos ver a los 5 personajes originales de este, bueno, de la película: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Bebé Groot. Que la verdad están bien divertidos. Bueno, se alcanza a ver como si fuera precisamente la tarjeta. En la parte de abajo dice Guardianes de la Galaxia y en la parte de arriba viene precisamente el nombre, ¿no? Pero aparte de estos 5, también se suman el de Yondu, de Mantis y Nebula, y también lo que serán los nuevos amigos enemigos, Ayasha y Ego. La verdad están bien, bien cotorros, ¿no? Estos pósters. Entonces ahí también, si quieren pasar a verlos, también pasan a lacuevadelnerd.com. No mordemos, les juramos que no mordemos. 5 de mayo es el día que está programado para estrenarse allá en Estados Unidos, 28 de abril para México. Ya muy sonado, el señor James Gunn escribe y dirige esta película. Y la verdad, para cerrar el programa, la verdad me quise dar el lujo de platicar esta nota porque creo que entra en esa categoría de rescate histórico. Es posiblemente de esas cosas que a lo mejor mucha gente no tiene como en la cabeza, pero son de esos proyectos que cuesta mucho trabajo recopilarlos. Y la verdad, esta es una gran, gran noticia en ese aspecto, porque Marvel estará editando un ómnibus de los Muppet Babies. La Casa de las Ideas, de hecho, estará reeditando el volumen completo de los cómics basados en los personajes de Jim Henson, que a su vez tuvieron su show de televisión. Este proyecto, bueno, constará de 180 páginas y incluyen los cómics realizados de la versión infantil de los Muppets, que fueron originalmente publicados entre 1985 y 1989. El ómnibus, de hecho, contará con 2 portadas, una regular y una edición limitada, la cual, esta última, está basada en la portada del número 10 de la serie original, donde se muestra a Kermit, al bebé Kermit, en una traje de gala, ¿no? De hecho, este proyecto recopila 26 números precisamente de los Muppet Babies, los cuales originalmente fueron escritos por Stan Kay, Laura Hitchcock, Bill Prady y Angelo De Cesare, con arte de Mary Severin, Jeff Butler y Dan Jiggle. El cómic, de bueno, más bien el libro, estará teniendo un precio de $75, pero también incluirá la primera aparición de los Muppet Babies dentro de la aparición del cómic, de la adaptación del cómic de la película de The Muppet Babies Take Manhattan, que, bueno, de hecho también apareció justamente en la película, y que de hecho se publicó esta adaptación dentro de las páginas del Marvel Super Special número 32. La verdad, se me hace algo maravilloso que, pues bueno, Marvel, aparte de las licencias que tiene de entre todas sus cosas, pues haya decidido precisamente retomar este proyecto de The Muppet Babies. Así que, pues bueno, la verdad es que yo sí aplaudo esto, aunque no sé si quiero tener un libro de los Muppet Babies, la verdad.
La Cueva Reseña.
Y ahí está el Night Train. Ahora sí, empezando, bueno, más bien ya concluyendo el programa del día de hoy, pero pues bueno, en esta ocasión queríamos justamente platicar con el señor Marcelo Díaz, y ahora no va a ser la cueva reseña propiamente de una película. Ya, yo sé que habíamos comentado, creo que de Life y de Ghost in the Shell, pero ya Ghost in the Shell, pues de hecho la estrena la semana que viene, entonces mejor nos vamos a esperar a que ustedes ya hayan visto la película y precisamente poder platicar a gusto con ella, bueno, de ella, y también pues obviamente aprovechar para que el señor Marcelo Díaz también la pueda ver, ¿no? Que es precisamente quien está ahora en esta ocasión detrás de una dirección IP, pero en esta ocasión, como estamos platicando, no vamos a platicar de cine, sino más bien en esta ocasión nos interesa que nos comente qué fue lo que pasó este fin de semana en el Centro Banamex, allá en la ciudad, bueno, más bien bueno, al norte de las técnicamente es el noroeste de la Ciudad de México. Porque mucha gente piensa que es el norte, pero no es realmente como la parte noroeste del Distrito Federal. Bueno, ahora no, ya correctamente he dicho en la Ciudad de México. Y y pues bueno, se llevó ahí pues una convención que traía una convocatoria muy fuerte de medios, pero creo que no logró tener la convocatoria que deseaban con la gente. Así que, mi estimado Marx, ahora sí, de manera formal, ya preséntate, saluda.
Qué buen intro,
¿no? Cada vez me esfuerzo más para que los intros sean más elaborados, pero...
Pues gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Al contrario, bueno, aparte déjame decirles que de hecho el ganón precisamente de ir como reportero, bueno, creo que sí fue ganón, porque creo que sí lo disfrutó bastante el señor Martillo, pero sí, ahorita estamos platicando como que unas cosas fuera del aire, precisamente de esta convención que es precisamente Fanaticón, que bueno, para los que no supieron de qué se trató este tema, o más bien si no se enteraron absolutamente de nada, es una convención que realmente promovía dos cosas, ¿no? O sea, principalmente era un evento de cine, ¿no? Era un evento notablemente de cine con la participación a menor escala de algunas televisoras, ¿no? De algunos canales de televisión, principalmente algunos que pertenecen a los consorcios de Universal y también estaba HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde como que mucha gente empezó a tener como que grandes dudas, ¿no? Al respecto del tema, porque también se hablaba de música y también se hablaba de deportes, ¿no? Y inclusive todavía me atrevo a pensar, Max, que en la conferencia de prensa que fue pues hace poco, bueno, un poquito más de un mes, como que de todas maneras a la prensa no le quedó muy claro exactamente cuál iba a ser el contenido de Fanaticón. Y pues bueno, ahora sí, platícanos un poquito qué fue lo que viste, qué era lo que había, Marx. Y pues bueno, también, pues sí, platicar, ¿no? O sea, cómo vimos esta primera visita, bueno, esta primera edición de Fanaticón, ¿no? Que yo creo que ahorita van a ir saliendo varios temas, así que no me voy adelantando. Mi estimado, ahora sí.
Híjole, ya dijiste muchas cosas, pero...
ya adelanté, o sea, no quise decir mucho, pero creo que ya adelanté mucho, ¿no?
Pero nada, está bien. Pues sí, como tú habías dicho, no sabíamos realmente como por dónde iba la convención realmente. No sabíamos cuál era la finalidad, como es el caso de otro tipo de convenciones, ¿no?
Sí.
Pero... creo que el target más importante de la convención, el que yo logré entender, fue el cine.
El cine,
creo que sí, fue sí. El que más se logró entender. Porque
de hecho, bueno, apuntando precisamente ese tema, Mark, tenía el apoyo de las distribuidoras más importantes del país. Estaba Warner. Había presencia, ¿no? Ahorita nos platicas exactamente a qué extensión fue todo este tema. Pero estaba Warner, estaba Universal, estaba Sony, estaba Disney, ¿no? Que obviamente iba representando a todas las, bueno, a marcas como importantes, por decirlo de alguna manera, que principalmente estaba muy, muy sonado y lo pusieron así como que muy mucho de bombo y platillo el tema de que venía Pixar, bueno, o sea, que iba a participar Pixar por primera ocasión en alguna de estas de estos eventos en la Ciudad de México. Obviamente venía Marvel Studios, también estaba 20th Century Fox, también Corazón Films, que de hecho creo que posiblemente fueron de los que presentaron de las cosas más interesantes, y Paramount Pictures también ahí estaban entre ellos, ¿no? Pero también, y pues bueno, también como muy sonado, el concierto virtual, ¿no? Bueno, este concierto de esta personaje virtual de IA, ¿no? Que digo, yo sé que Marx no entró, pero bueno, era como uno de los pues sí, era como uno de los headlines, ¿no? Realmente de la convención, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, 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 sí tenía un contenido, como tú dices, de las distribuidoras más importantes.
Sí.
Y y la verdad se demostraba en los mismos stands que se presentaron en la misma Fanaticón, ¿no? Realmente los stands estaban increíbles, que mi favorito, voy a decirlo, que fue el de Ghost in the Shell. La verdad, el diseño de ese stand me llamó demasiado la atención. El de Star Wars se me hizo muy sencillo porque pues yo me encuentro en el lado sur de la ciudad, entonces como que todo lo de Star Wars que estaba ahí, pues ya lo había visto en...
Sí, que de hecho han sido los displays que han estado dando vueltas por todos, bueno, en varias locaciones del Distrito Federal, ¿no? Justamente como... estaba el TIE Fighter y el...
AT-AT de Rogue One.
Exactamente, ¿no?
El único nuevo fue el AT-AT de Hoth, que habían llevado a Expo Coleccionista, si no me acuerdo, el año pasado.
Claro, por supuesto, sí, tienes toda la razón.
Entonces, pues eran modelos que ya había visto en ocasiones anteriores, entonces no fue como una gran sorpresa lo que habían traído de parte de Star Wars. Pues bueno, creo que Disney sí fue uno de los que realmente sí le metió una buena chamba ahí en Fanaticón, porque le invirtieron en Cars 3, si no me equivoco, y Coco.
Que estaba espectacular. Esa fotografía sí la alcancé a ver, el modelo que estaba, pues técnicamente tamaño real, ¿no? Del Rayo McQueen.
Sí.
Sí estaba espectacular, la verdad. Sí.
Lo de Cars que habían traído, estaba Radio Disney transmitiendo totalmente en vivo. Y pues traían ahí como unos juegos con dinámicas para llevarse algunos pósters. Fui acreedor de uno de Guardianes de la Galaxia 2, okay. Y no les presumo.
Ok, o sea, tacha Marx porque consiguió cosas para él y para nosotros no. Entonces, ok.
Y bueno, o sea, habían stands bastante bien trabajados. Creo que... No, perdón, había dicho que Ghost in the Shell había sido el mejor. Reitero, el que se llevó las palmas fue Alien Covenant. Fox. Porque era un stand dinámico. O sea, tú te metías como una cabina y pues empezaban a transmitirte el trailer. Y luego pasabas, te introducían una historia... De Alien, del mundo de Alien.
Ajá.
Y te pasaban a otra sala en la que era como un puzzle room de estos nuevos, en los que tú tenías que tratar de escapar en menos de 3 minutos.
Ok.
Que la verdad fue una de las cosas más creativas que pudieron incrementar en esta, en esta convención, ¿no? Y pues también como en cualquier otra convención, pues había su parte de coleccionistas y demás, ¿no? Pero aún así se sentía como esa sensación de que a dónde iba la convención, ¿no? O sea, qué es lo que nos iba a mostrar, ¿no? Si era una convención de exclusivas o si era una convención de que te muestras lo que va a venir en el cine en este año, o nada más para pasar el rato así en una convención de... Ah, pues vamos a pasar el rato con temática de cine, ¿no?
Ajá. Que de hecho brinca... Mira, creo que ahí acabas de dar como que en el punto clave del tema, Marx. Porque creo que fue algo que mucha gente realmente tuvo como la enorme duda, ¿no? De cómo estaba funcionando el tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque sí, o sea, creo que ahí el tema del contenido... Se sintió, de hecho, salvo tu mejor opinión, Marx, que bueno, evidentemente tú estuviste presente, pero se sentía o se veía como si fuera una enorme sala de exposición de los diferentes, de las diferentes distribuidoras, ¿no? O sea, pareciera que era eso, ¿no? O sea, a lo mejor algunos sabía que tenía algo, más dinámica que otros, pero como que esa fue como que la intención, o más bien como que lo que se podía leer un poquito desde el inicio, ¿no? Inclusive.
Sí, la verdad, sí, era gigantesco el espacio, la verdad, el escenario donde se estaban mostrando todas las conferencias y conciertos, era abismal el tamaño que, para serles sinceros, yo nunca la vi llena.
Ah, sí, sí.
Okay, yo nunca la vi llena.
Se decía, ¿no? Que eran 3,000, o sea, que era una sala que podían entrar 3,000 personas.
3,000 personas, que la verdad sí les creo que sí podrían caber 3,000 personas ahí. Sí era bastante amplia, pero contaba con 3 pantallas. Y sí, ¿no? La verdad, las conferencias que llegué a ver ahí fueron como... Eran datos que... Tú solito puedes investigar en internet o si estás muy interesado en ese tema, probablemente ya tienes conocimiento de ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que las pocas exclusivas que tuvieron, que fueron como la de Guardians, o creo que fue la única realmente, claro, la verdadera exclusiva que sí, hubo.
Que es, para que no se confundan, no es la película de Guardianes de la Galaxia, es la película rusa de Guardianes, esta que le han hecho como mucha promoción, tiene mucho rato que están hablando justamente de esta película, de pues unos personajes que literalmente son... ¿cómo decirlo? Pues bueno, son alterados para realizar operaciones especiales. Y bueno, suena mucho precisamente el que viene un personaje que es un oso, ¿no? Que pues seguramente es el que mucha gente lo debe estar ubicando. Pero sí, como que le han hecho mucha, mucha promoción y que es posiblemente una de esas películas rusas que ha traspasado fronteras de manera muy similar al Night Watch y Day Watch, ¿no, Marx? Uh-huh. Que yo creo que es así como de esas películas que suenan tanto a nivel internacional que pues evidentemente hay que ponerle la atención, ¿no? Que en esta ocasión, de hecho, era la gente de Corazón Films, ¿no? Las que estaban trayendo justamente este proyecto, ¿no?
Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Y qué bueno que lo mencionas, porque creo que de todo lo que llegué a ver y lo que nos estaban mostrando el equipo de Corazón Films y el mismo director acompañado de uno de los actores, realmente nos dieron demasiada información, más de la que yo pensaba que darían en una conferencia como de esas, ¿no? El confirmarnos que esta película va a tener 2 secuelas más, que ya ya perfila como un éxito ruso y que ellos no se ven como una contienda contra Marvel o DC, ellos solo quieren hacer cine de superhéroes en su localidad, o sea, para que lo disfruten ellos mismos y lo disfruten los que quieran en los alrededores. Ellos no piensan entrar a Hollywood para quitar a los que ya están, ¿no? O sea, ellos solo piensan distribuirlo de forma sana, porque lo que nos estaban contando era que ellos nunca habían tenido cómics como nosotros los conocemos.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, ellos nos cuentan que sus personajes son creados a través de cuentos y de leyendas, ¿no? O sea, de lo que está basado Guardians es acerca de eso, ¿no? Uh-huh. Y se me hizo bastante interesante el que se hayan atrevido a lograr este tipo de películas en este momento donde está el boom del cine de superhéroes. Y que lo logren y que tenga una buena recepción aquí en México. En Japón y en China ya dicen que es totalmente un éxito y que pues sí, ya piensan hacer de esto una franquicia. Ya empiezan a existir cómics de Guardians, ya empiezan a existir figuras de acción allá en Rusia. Pronto probablemente podrían llegar en algún momento aquí a México, ¿no?
Sí,
y creo que se me hizo la conferencia más importante, o que tuvo realmente exclusivas aquí que presentaran aquí en México. Si Fanaticón es a lo que se va a dedicar, si es a dar exclusivas así tipo San Diego Comic Con o un E3 o algo por el estilo, pues está bien, pero tendrían que haber ciertos cambios, ¿no?
Sí, exactamente. Un tema, bueno, más bien una pregunta, Marx, que sí, de hecho, como que la conferencia de prensa se quedó ahí como que volando y no sé cómo lo atacaron. No sé, de hecho, no sé del todo si se terminó de atacar bien esta situación, pero el tema deportivo, porque bueno, el tema musical, como que apuntaron mucho el tema precisamente de que iba a estar el concierto y iba a haber presencia de MTV ahí en la convención, ¿no? Pero también el tema deportivo, que ahí fue como que algo que no, como que no quedó muy, muy claro. O sea, se buscaba hacer. Es que sí sonó un poquito como el de, ok, entretenimiento, entendemos perfectamente la cuestión del cine, entendemos perfectamente la cuestión de la televisión, pero como que lo que no se entendió muy bien era justamente el tema deportivo, ¿no? O sea, el tema ahí pues bueno, este con la presencia de Fox Sports, que básicamente dijeron ellos que era los que iban a traer todo el tema deportivo, ¿no? Pero no, ¿cómo se terminó atacando este tipo de cosas, Max?
Híjole, qué bueno que lo mencionas. Mira, Fox iba muy preparado, ajá, iba tanto como en 20th Century Fox, iba como en Fox normal, y llevaba Fox Play y llevaba también, si no me equivoco, que es lo que es Fox Sports, como lo acabas de mencionar. Ajá. Y sí, o sea, lo que es como Fox Sports y también del lado de MTV pasaron como algo muy terciario en la convención, para serte sincero.
Okay,
¿no?
Okay.
MTV, mira, yo ya no lo considero un programa de música desde hace un buen rato.
Creo que nadie, pero no, sí, creo que nadie, la verdad.
Y no, bueno, no rato, ya años es más bien. Y lo mismo pasó con Fox Sports. Sí estaba todo. Creo que hubo dinámicas de soccer, si no me equivoco. Uh-huh. Y uno que otro stand de coleccionistas de objetos de la NFL.
Sí, de memorabilia, ¿no? Mm.
Ajá. Y pero yo lo vi, fue como realmente si era como a ver si pega y lo seguimos metiendo en alguna otra ocasión, pero realmente pasaba como algo muy a tercer plano. Mm. También lo mismo con MTV. Creo que en MTV no llevaban nada en la parte de memorabilia. Creo que terminaron llevando a cast de Acapulco Shore y uh-huh. había unas botargas de las Tortugas Ninja que realmente no entendí qué estaban haciendo ahí.
Ok, ok, ok.
Pero sí, o sea, sí salía como muy fuera de tono ese tipo, o bueno, ese género entre todas las otras stands o categorías en las que habían, ¿no? Porque, pues, ¿qué compras estar al lado de ahí de los de Lego Dimensions, Warner Brothers o el mismo set de Lego que había ahí sí, en la convención y de Transformers, y al lado ves Fox Sports y MTV, ¿no? Es como, ¿de qué se trata esto, no?
Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad, sí, eso fue como de los detalles que también que te quería preguntar, porque la verdad tampoco creo que a la gente de la prensa le quedó como muy claro ese tema, ¿no? Porque, de hecho, bueno, en general, la apreciación de la conferencia de prensa sí se notó mucho, que parecía que era un poquito de chile dulce y pozole, pero había como que muchas dudas justamente del contenido que fuera a tener uh-huh. esa situación. Y sobre todo hay algo muy interesante, Marx, que también me quedé pensando. También hay un detalle muy, muy notorio. Es que también la convención justamente se realizó el fin de semana en el que se presentaron en una semana en la que se presentaron muchísimas cosas. Sony uh-huh. presenta los pósters, nuevos pósters de Spider-Man Homecoming. Warner Brothers echa toda la maquinaria de promoción para presentar pósters individuales y obviamente el nuevo trailer se me fue el nombre de Justice League. Es más, la propia Warner Brothers, a través de un comunicado de prensa, el viernes por la noche anuncia que viene Gal Gadot y el señor Chris Pine a la alfombra roja de Wonder Woman. Y pareciera, ¿no?, que a lo mejor ese tipo de cosas a lo mejor hubieran estado como bien justamente que se anunciaran dentro de este evento, porque al final del día esa es la intención. Bueno, era la intención justamente de este evento, ¿no? El tratar de tener como estos anuncios, ¿no? También creo que eso es más allá de las exclusivas, y creo que realmente lo que quiere esta convención es precisamente como tirarle, ¿no? Justamente a un evento tipo Celebration. Bueno, de hecho ellos lo dijeron, quieren un tipo show tipo Celebration, quieren un show tipo Comic-Con, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, parece ser que es un buen esfuerzo, pero también es muy factible, Marx, que necesite más apoyo la convención. Porque lo estamos diciendo, de hecho, porque sí, generalizado, se reportó que había poca afluencia en el lugar. No sé si también el lugar era demasiado grande, que cabe aclarar eso, ¿no? O sea, creo que también es una observación importante que también entre más grande es el lugar y obviamente, pues menos, así que puede llegarse a ver menos gente, ¿no? Pero sí, como que el comentario en general es el tema de la afluencia de la gente y también a su vez, que bueno, que posiblemente es como reflejo de lo mismo, es el tema de que, pues bueno, está en un lugar mucho menos accesible que otros centros de convenciones, ¿no? O sea, al final del día, el centro Banamex, pues es un lugar de acceso complicado y también a su vez, y también porque eso también es otro de los puntos que se tocó, pues bueno, también la convención, el boleto de la convención era caro, ¿no? También.
Sí, qué bueno que lo mencionas, influyeron muchísimos factores, como ya mencionaste, varios de ellos, el centro City Banamex, el costo del boleto.
Ahora es City Banamex, sí, cierto.
Tienes sí, exactamente, el mismo costo del boleto, y realmente, pues, saber, no había mucha información a lo que uno se iba a meter, las dimensiones del lugar, Y pues sí, o sea, influyeron demasiadas cosas que fue que la asistencia fuera muy reducida, ¿no? También es su primera vez, nunca había existido esta convención en ningún otro momento. Y pues sí, o sea, realmente la asistencia fue muy escasa, a diferencia de otro tipo de convenciones que, pues, como la que se hace ahí también, ahí mismo, es el EGS, que es del mismo tamaño de dimensiones, que te llena completamente casi la sala donde le toca, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y también comparar con la Mole o con la misma TNT, ¿no? Que son convenciones que te llenan, las pongas donde las pongas, porque ya tienen varios años y que ya se sabe y se conoce el contenido de lo que es lo que te va a traer ese tipo de convenciones, ¿no? Pues yo creo que arriesgaron mucho en esta convención y quisieron ver cómo estaba el rollo. Yo creo que uno de sus puntos importantes o lo que quiso abarcar el gobierno de la Ciudad de México fue que esta convención se tratara de la cultura pop, que realmente, como tú me habías dicho mucho antes de que asistiera a la convención, era como si realmente iba por los cómics, ¿no? Porque casi todas las cosas que estaban ahí de las mismas distribuidoras de cine, pues casi todas están relacionadas con el mismo cine de superhéroes o los cómics, ¿no?
Sí, claro.
Ahí tenemos Disney, Star Wars, Warner Brothers, Shalala, y todo está relacionado hoy en día con este universo,
que,
¿no?
Que es la cultura pop, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, de hecho, pues, que justamente ha sido el fenómeno de Comic-Con, ¿no? O sea, creo que ha sido una cosa que posiblemente mucha gente no ha notado y que, o sea, más bien, que ha llegado a ser la queja en algún momento, en algún momento, precisamente hablando de Comic-Con, que el Comic-Con ahora ya se trata de todo menos de cómics, ¿no? O sea, evidentemente, en algún momento de la historia, lo importante, lo más importante eran los cómics, ¿no? Pero eventualmente, ahora, pues, tiene muchísimo más jale, precisamente, el cine, la televisión, y la verdad es que la cantidad de paneles que hay en la Comic-Con es gigantesca, ¿no? O sea, de hecho, o sea, realmente los sitios que van a cubrir Comic-Con, o sea, si usted piensa que va uno a ir a la Comic-Con, una persona, y esa persona va a cubrir todo lo que tenga que cubrir, perdóneme, pero le voy diciendo que eso no existe. O sea, los equipos que van a Comic-Con son equipos gigantescos de personas, de profesionales, que van a cubrir nota, y obviamente pues están hablando de que están metidos 5, 6, 7 personas al mismo tiempo en diferentes convenciones, en conferencias, ¿no? O sea, no es que todo el mundo esté metido siempre en el Salón H, ¿no? Haciendo las notas, ¿no? O sea, realmente es un equipo gigantesco. Y por eso, de hecho, se diluye mucho la información de Comic-Con, ¿no? Porque es... Yo sé que todo el mundo siempre me pregunta que cuándo voy a la Comic-Con. O sea, la respuesta ha sido, prefiero ver todo desde trinchera porque por lo menos a mí mi labor periodística me indica mejor, que quiero mejor decirles qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Evidentemente, creo que es un punto ahí como importante. Pero sí, la cultura pop ha crecido tanto, ha ido a tantos lugares que ya es difícil, ¿no? Nada más hacer el pinpoint exactamente de cierto punto. Y efectivamente, muchos dentro de esa cultura pop están, ¿no? Están los cómics y sonaba paradójico, ¿no? El hecho de que lo primero que dijeran es no es un evento de cómics, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y pues entras y ¿qué es lo que ves primero? Una estatua de The Thing, hasta el fondo Superman, y dices, ¿qué onda, no?
Sí, exactamente. ¿No? En fin, está bueno. Pues bueno, ahí está. Sí quería platicar precisamente el tema Marx, porque efectivamente, pues digo, creo que sí es un esfuerzo muy importante. O sea, creo que la convención se ve que la convención tiene las mejores intenciones, pero creo que precisamente posiblemente tienen que replantear algunos puntos justamente de la convención.
Sí. Objetivos principalmente,
¿no? Para poder establecer eso, ¿no? O sea, porque sí, por ejemplo, si el tema de la música a mí como que me brincó mucho, sinceramente, o sea, como que se me hizo como muy, muy extraño el hecho de que se incluyera programas de música, ¿no? O sea, pues bueno, me refiero no a al contenido musical, ¿no? Forma parte de la cultura pop, sí, pero generalmente en estos tenores la música se cuece completamente aparte y es un universo completamente aparte, ¿no? Que el cine, ¿no? O sea, creo que eso es el punto. Yo creo que si de hecho lo enfocaran más a televisión y a cine, creo que posiblemente podrían tener un mejor como un mejor target, ¿no? Y sobre ese target precisamente como avanzar, ¿no? Porque también estuve viendo, Marx, que ahí en las fotos que me estuviste compartiendo también trajeron, por ejemplo, las estatuas de con los trajes de Arrow, las de Flash. Uh-huh. O sea, creo que ese tipo de cosas también ayuda, ¿no? O sea, eso creo que también son puntos importantes que a la gente le gusta, ¿no? Y es lo que le llama la atención, ¿no? O sea, eso.
Sí, tienes razón. Warner Brothers como que ya saben qué canal está y realmente, y nos dio un stand bastante entretenido con estaba dividido en cuatro partes. Uno estaba dedicado a Justice League, otro estaba dedicado a Annabelle, la tercera parte, como acabas de mencionar, a los trajes de Arrow, Supergirl, Flash, y su última parte estaba dedicado a los videojuegos, que en este caso fue el Lego Dimensions, que en ese mismo Lego Dimensions abarcas otras quién sabe cuántas cosas más,
sí,
¿no?
Claro, sí, exactamente. Pues bueno, pues ahí está precisamente hablar de Fanaticón. Y pues ahora sí, Marx, vamos adelantando la semana que viene, pues nos toca hablar de Ghost in the Shell, ¿no? Que no teman, tropa. Yo sé que muchos están temerosos. Yo sí les puedo decir desde ahorita, no teman, tropa. O sea, calma. ¿Ok? O sea, sobre todo si son fans. O sea,
yo les puedo decir que el Graf salió feliz de la sala. Yo lo vi salir de la sala y salió feliz. ¿Eh?
Sí, yo solamente voy a... Mira, voy a adelantarlo. Si a ustedes les gustan las animaciones de Ghost in the Shell, el manga, lo que sea, van a salir muy contentos de la película. Sí, así se los pongo. Entonces, lo vamos adelantando para que no vaya a haber ningún problema. Pero bueno, en fin, pues bueno, ya estuvo. Mi estimado Marx, ya nos vamos. ¿Algo más que quieras decir? Ya para despedir el programa.
Nada. Oye, ¿podrías poner más canciones de Back to the Future cuando entre yo?
A la orden, Marx, a la orden. Ahí veremos a ver qué hacemos. Te voy a poner, es que un día te voy a poner el karaoke de The Power of Love para que...
Ah, perfecto. Nada, es que esta vez que ahora entré con Night Train de Marvin Berry y Starlighters fue como, ¡órale!
Exactamente. No, y ahora que falleció su primo Chuck, ¿no? Entonces
Chuck Berry, Chuck, sí, Chuck, la verdad.
Pero bueno, está bien. Pues ya está, perfecto. Pues bueno, ya vámonos, cuídense. Bueno, Marx, que se cuide, y ahorita yo nada más vamos a despedir.
Sale, bye. Uka, shaka, uka, 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 shaka.
Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya haya sido que se lo haya chutado de un guamazo o en partes, no importa. Nada más para recordarles, vías de comunicación a través de Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd. Estamos también en Twitter, @ Cueva del Nerd. Tumblr es cuevadelnerd.tumblr.com. El correo electrónico es contacto@ La Cueva del Nerd.com. Y en el sitio, pues bueno, visítenos en La Cueva del Nerd.com, ya sea para que usted lea las noticias, bueno, de las partes de las noticias que platicamos en este programa y mucha, pero mucha, mucha más información. Y también, pues bueno, si quiere, de paso, suscribirse al newsletter de información, el boletín electrónico de La Cueva del Nerd. Así que, pues bueno, ya está todo dicho y, pues bueno, esperamos que tengan una excelente, excelente semana. Ah, bueno, también no se les olvide pasar a YouTube, ahí para estar viendo a la señorita Melana Tapia en las videocápsulas, también para que esté al pendiente de todo esto. Así que, pues bueno, ya sin más ni más, cuídense, excelente semana, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.